Caracol Podcast presenta.
Las buenas tardes para los oyentes. El plebeyo, un tema que hizo célebre el cantante mexicano Fernando Fernández, que murió a los 83 años, pero que fue apodado el crooner de México, que era como el hombre más importante en la parte vocal en las orquestas, el crooner. Así que don Fernando Fernández con... ¿Qué tal este tema, Martín? El plebeyo, como si estuviéramos hablando de la aristocracia, de la monarquía, de todas esas cosas, ¿no?
Claro.
El plebeyo.
Sí, sí, sí.
Luis Enrique, se llama Luis Enrique el plebeyo. ¿Cómo te...?
Bueno. Ok.
Martín.
Bueno, pues acá le tengo muchas plebeyeses.
Bueno, pero antes, el numeral que estamos a puertas de Bayern de Múnich.
No, están jugando ya. Ah. Equilo, ¿me le puedes subir un poco al doctor Peláez?
¿Por qué?
Gracias. Sí, es que te oigo un poco lejos. Pero bueno,
¿cómo?
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, y el numeral es muy sencillo. Juegan Bayern ya con Sevilla, campeón de la Liga de Campeones contra campeón de la Liga de Europa. ¿Quién gana? ¿Y qué marcador? Ya tenemos muchísimas respuestas inclinadas al equipo bávaro, claro, Martín.
Por supuesto. ¿Cierto? Bueno, está el Bayern Múnich, es un equipo que retrocede, se retracta, pero se impulsa, Hernán, se impulsa. Es un equipo que se aviene con el vuelo de la inteligencia, se ataca más, cavila el pase, otea el entorno, columbra el contorno. El trámite no es tan engorroso, pero tiene la defensa del equipo de Sevilla, su vitrina con las vajillas hasta ahora intocables.
Bueno, ¿está jugando Lewandowski? No.
Está jugando Lewandowski. Ah, ahí se recuperó, Hernán.
Ah, pero se recuperó en cuestión de horas. Porque sí. ¿Sería que la tiraron cambiada, como en el estilo suramericano? Ese no va a jugar.
Puede ser.
Y aparece. Bueno.
Ese, subímele. ¿Cómo hago para subirle a Hernán?
No, pero si me está oyendo bien, hombre.
No, te
seguro.
Lejos. Te
no, ¿cuál lejos?
Ya.
No.
Gracias, Equilio.
No,
excelente.
No. Cuidado,
excelente,
que
excelente
la familia.
Servicio, ¿eh?
La familia Sordelli aparece en cualquier momento, ¿no?
Sí,
y hay
no,
que tener cuidado. Bueno, Martín.
El yunque y el martillo, y el tímpano.
Te voy a hacer una pregunta de entrada. Esta sí no la tiene usted, ¿eh? ¿Cuál es la velocidad máxima de un Mercedes B200? Así, dígame.
Del Progressive.
Sí.
Claro, Hernán. 223 kilómetros por hora.
Pase por el premio. Muy bien, acertó. Bueno, arrancamos iniciamos con correos. En cualquier momento, no se preocupen, aparecerá un gol, seguramente. El partido se disputa en Budapest, en Hungría. Sí, sí. Y creo que hay público, ¿no, Martín? No mucho, pero hay.
Sí, no mucho. Hay algunos, 5.000, y bueno, ahí están desperdigados. Y va a Sevilla, centro de la pelota, rechazada.
Entonces.
Rechazada por el equipo alemán, Hernán.
Yo también le pido el favor a Quilio que me baje, me quite por ahora el fondo musical del plebeyo. Porque nos escribe José Félix Muñoz, los escuchó hace poco. ¿Qué futbolistas del mundo que marcaron un mayor de número de goles? Ustedes mencionaron a Cristiano y a Pelé. Siendo niño, creo recordar que Pelé batió el récord de marcar más de 1.000 goles. Bueno, el dato oficial es 747, ¿no, Martín?
Sí. Sí, pues, pero esos son los partidos oficiales, porque esa cifra que hablaba de 1.284, creo.
Sí, 1.287.
Ok, 1.287. Esa cifra, pues ahí le metían partidos
amistosos, no, pues aquí
partidos de barrio.
Aquí te tengo el dato.
A ver,
él,
buenísimo.
Dicen, pero es que aquí es donde está torcido el cuento, que el Santos, él en el Santos entre el 56... el 74, Pelé marcó 1.086, ya ahí estamos perdidos, porque con el Cosmos hizo 65, con la selección del Brasil 95, con la selección paulista, con la selección de la Sexta Guardia Costera, con la selección de las Fuerzas Armadas, no, mejor dicho, Ahí le da 1.281, pero no.
Claro.
No, es decir, no. Partidos oficiales.
A él le celebraron el gol 1.000 de penal que le hizo Andrada a Vasco, ¿no? Vasco
Andrada. Ah, sí, al club argentino.
Sí, pero, claro.
Martín, por ejemplo, en el dato del Santos, hay que distinguir que en esa época sumaban partidos oficiales y amistosos. Y si hubo algún equipo en el mundo que recorrió el mundo jugando amistoso, fue Brasil, perdón, el Santos. Entonces, claro, Santos, cuando hablamos es de Cristiano, es partidos oficiales, más partidos sí. De su selección. Y de Pelé serían partidos oficiales más su selección. Por eso las cifras son varias, ¿no?
A Menotti le preguntaron cuál fue el mejor jugador que usted vio, dijo que Pelé es lejos, y pues estaba en un documental de Messi, y en el eje documental Menotti dice, Pelé es el más grande, y muchos lo dicen.
Sí, no, es cierto, y sí. Además, no olvidemos que Menotti fue jugador de un modestísimo equipo de San Pablo, el Juventus, sí. Donde también estuvo, si mal no estoy, el colombiano JJ Trelles. Bueno.
Menotti le pegaba duro, ¿no? Él fue sí, importante en Huracán como técnico, ¿no?
Como técnico, en el año 73 gana el campeonato. Ahora era lento, quieto, lento, sí. No se movía para nada, pero...
Recuerda a Pekerman como en la manera, no sé.
Sí. Bueno, Martín. Esta sí es para usted, Martín, y para los tuiteros. Daniel León. Foto de Colombia 75. Como soy modelo 89, dice Daniel, no los conozco. Ah, es muy fácil, Martín. Arriba.
Sí, estaba. Sí,
claro que
arriba.
La foto no está muy clara, pero está de izquierda a derecha. Segovia. Lateral. Bolaño. Calero.
Lateral.
Ahí se me,
Calero,
ahí se me pierde
marca.
Uno. Y el último es el. Sí. Ah, Zape. Y el último, Zape.
Boricua.
Y el Boricua. Retat.
Boricua.
Umaña.
Sí,
Díaz.
Retat,
y Bolaño. Ponciano. Buen equipo.
Ponciano era puntero izquierdo, Willington puntero derecho. Ernesto Díaz también era puntero, pero ahí se rotaba con Willington, ¿no?
Este
y Ponciano
equipo,
puntero izquierdo y Diego Umaña enganche. Pues,
este equipo fue el que manejó Martín el Caimán Sánchez, que fue segundo en la Copa sí. América. Bueno.
Eso es espectacularmente cierto. Eso
bueno.
Es así, ¿eh? Seguramente ya lo tiene decidido. Va Lucas Ocampos al marco. ¡Gal, gal, 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 gal! Gal, 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 Tario, señores, dejó encadenado, anquilosado, arrojado al gran arquero alemán, señores, Noya. Va el 1-0, se sentía muy seguro en su caverna como un anacoreta, como un eremita, pero vino el surriagazo, vino el latigazo que no morigeró el jugador argentino y mete el 1-0 a favor del Sevilla contra el Bayern Múnich.
Te faltó anotar que fue de zurda, supongo.
No, derecha, derecha, bueno. Un derechazo de Lucas Ocampos.
Ah, bueno,
sí,
porque
señor.
Habitualmente es zurdo el hombre. Bueno. Está ganando Sevilla 1-0. Muy bien. Entonces, Martín, después de que tome aire, hay que decir que el Internacional de Milán tuvo dos muy buenos equipos. O pues, el de Elenio Herrera fue buenísimo. Un equipo que en la década del 60 ganó Copa Intercontinental jugando contra Independiente. Tenía un brasileño, Jair da Costa, puntero derecho, que después fue del Santos. Estaba el gallego Luis Suárez, que había sido de Barcelona.
Era el español, que era un gran delantero, ¿no?
Exactamente, estaba Masola, delantero. Estuvo también a Joaquín Peiró, tuvo
Corso.
A Corso. Tuvo, según el propio Elenio Herrera, el mejor líbero del mundo, Armando Picchi, que ya falleció. Picchi, y Facchetti.
No, bueno, Facchetti jugaba por izquierda. ¿Vos te acordás de Burnich, un jugador que hizo gol en el Mundial del 70, no?
Sí, señor.
¿Te acuerdas que ese Burnich hizo goles? Eso era un lateral de ahí del Inter, Hernán.
Y si no estoy equivocado, Sarti se llamaba el arquero de ese Inter de Milán.
Sí, señor.
Pero, Martín, ese arquero no figuraba mucho porque la defensa era buenísima. Ese Facchetti, Picchi, no, un equipo bravísimo en el fondo. Para llegar al arquero, Guarneri. Había que pensar, yo. Bueno, Guarneri y el de ahora, el del 10, bueno, es muy bueno también.
No, y ese de 2010 tenía a Julio César, a Maicon, a Lucio, que había jugado en Bayern Múnich, a Samuel,
brasileño.
Zanetti, sí. Cambiazo, ¿no? El holandés Sneijder era muy bueno, Milito, pues, que fue figura, y todo, pues, déjelo quieto. Y ese macedonio Pandev, lo suyo, oye.
Sí, y Eugenio tuvo dos centros delanteros argentinos. Primero tuvo Anguillo y después tuvo un muchacho, Marcelo Pagani, un rosarino. Bueno, Juan Garzón pregunta, los arqueros de Cali y Cúcuta tenían uniforme del mismo color. La regla según la cual los arqueros rivales deben usar colores distintos ya no existe. Hombre, no, pues, yo creo que no.
Es que los arqueros pueden tener el mismo... A ver cómo... Mira la regla cómo es. Bueno, si tienen el mismo color, aconsejan cambiar. Pero si ya no tienen cómo reemplazar ese mismo color que tiene un arquero y otro, el árbitro debe empezar el partido. A veces no hay esos, no hay un buen uniforme de repuesto, no sé.
El único momento, Martín, donde se podrían encontrar los dos arqueros cerquita es en esas jugadas donde un arquero va a buscar un cabezazo en un tiro de esquina. Entonces,
eso es espectacularmente correcto.
Pero es el único momento, de resto, dará mucha distancia.
Sí,
no creo, pues.
Aconsejan que tengan el color. Eso sí lo aconseja el árbitro. Pues bueno, en la FIFA, pues.
Esta respuesta sí se demora porque dice que ¿cuál sería el mejor equipo extranjero en la historia del fútbol de Colombia? Pregunta Diego Jiménez. Diego, nos toca echar lápiz porque son 70 años.
Y sí, no, gente, pero mira que... Pero bueno, uno puede sacar algo ahí rápidamente. Que esta pregunta es hermosa, ¿eh? Me gusta mucho tu pregunta, amigo corresponsal. Bueno, Falcioni es de lo mejor que yo vi, pues, de arqueros. ¿O no?
Sí, pero...
Es que como no hubo laterales, por ejemplo, entonces uno ahí tiene que acomodar jugadores que pudieran estar, ¿no?
Pero si no, hay... Vino, en los extranjeros sí hubo muy buen lateral izquierdo, que fue Arcángel Britos, uno que trajo el América por ahí en el 60.
Ese Heriberto Correa,
que... Independiente, ese tipo.
Heriberto Correa, que llegó al Cali, era de Vélez. ¿Te acordás, Heriberto?
Y te voy a contar algo. Una noche, hablando con Pedernera en Buenos Aires... Le pregunté por qué él es el que había traído a Britos. Y me dijo, no, Britos era un jugador espectacular. Y yo le dije, ¿y por qué nunca lo llevaron a la selección de Argentina? Y me contestó, me dijo, ¿sabe cuál era el problema? Que era negro. Y en la cultura futbolística de Argentina no se admitían, ¿no? Así, sin decirlo oficialmente, ¿no? Pero me dijo, ese tipo era sobrado lateral. Bueno,
de los mejores centrales que vino fue ese Bantuino, ¿no?
Ah, ese jugaba muy... No, y ese Patón Bausa y Pascutini, ¿no? Es que
uy, Bausa. Pascutini, una locura. Y Bausa, a mí me parece una locura Bausa. Y, bueno, me parece un volante de marca, alguna vez lo hablamos acá, González Aquino era un tremendo volante de
también,
marca.
¿O no? ¿No? Carpene, por ejemplo. No, hay muchos, Martín.
Isquia, por ejemplo, Cueto, Carrasco, el uruguayo, ¿te acordás?
Yo creo que es más fácil... hacer selecciones por países, la mejor selección uruguaya que se pueda montar, la peruana.
Ah, sí.
Yo creo que ese...
Ah, bueno, pues uno de los mejores uruguayos así. que vino como puntero derecho, Hernán, era Roberto Álvarez, ¿no era? Uno que estuvo en el Cali.
Sí, un uruguayo.
Mi papá me habla bastante de él. Servino era otro gran extremo.
Que jugó.
Baldomiro.
Jugaba en Cali o en América. En uno de los dos siempre estaba Camilo Servino.
Siempre estaba Cali y América, sí.
Martín, digo yo. Martín, ve, poneme cuidado, que la cosa es... Ah, tenemos novedades de dos jugadores colombianos jovencitos que están en el mercado italiano, Martín. ¿Qué sabemos de Alzate y qué sabemos de Salcedo, es que se llama, ¿no?
Sí, no, Salcedo y, bueno, Alzate está en Brighton bien, viene jugando. Kevin Agudelo podría, pero bueno, es Inglaterra. Kevin Agudelo... va al Spezia, ¿no?
Ya está confirmado.
Allá a Liguria, sí, va prestado por parte de la Fiorentina para que se foguee más. Es un interior zurdo, jugó en el Huila. Y Salcedo, el Hellas Verona lo quiere mantener en la nómina, pero es del Inter. El Génova, que es el equipo de donde salió, de pronto es prestado a Génova, pero Salcedo está ahí como esperando si se queda en Inter o si sale. El Hellas Verona está insistiendo mucho por mantener al delantero. Sí, hombre, pues es... ¿Cierto? Sí, jugó 16 partidos siendo muy joven, 18 años, entonces es un jugador de un gran futuro, un gran delantero. cobró Kimmich la pelota bien, la bajó, la bajaba muy bien el central Zule y la pelota va al tiro de esquina, Hernán.
¿A favor de?
A favor del Bayern Múnich, que va con todo el ímpetu, muy perentorio, bueno, y todavía vigente el ataque del Bayern Múnich.
Bueno, ojo, que ahí está Lewandowski, y me dice usted que Boateng está jugando. Uy.
No, está, está Alaba y Zule. Alaba y Zule, Zule la bajó y rechaza, detonó el artefacto. Bueno. Vienen a abrir, la pelota se estrella en la muralla, en el murallón homicida pareciera del equipo sevillano, que ataca con todo, marca rigurosamente el equipo. Va el equipo alemán, se encuentra con ciertos accidentes babélicos de incomunicación, amigo. Bueno, sí, señores.
Te estás emocionando mucho, ¿ve? Te voy a traer un día el puñal. El puñal sevillano que cantaba Alberto Gómez.
Ah, bueno, bueno, ojo. Le decían el chorro de acero toledano también, ¿no? Pues al, al estoque.
Al estoque, mira.
Sí, el chorro de acero.
Espérate, qué oyentes. No, qué culpa tenemos. Un señor dice, hombre, me lo perdí por estar atendiendo una llamada. No, hombre, hasta ahora dejen quieto el celular porque si no se van a perder esta mano de goles que va a haber. Bueno, Martín,
con todo allá
el CAC de Millonarios se está complicando. Mire usted, había hay un jugador, un arquero, Jefferson Martínez. Lo quiso traer Millonarios, lo trajo Millonarios. Y Millonarios hizo una operación, pues, teórica, con el, porque no ha pagado, con el Envigado por $400,000. Estaba todo arreglado. El hombre vino aquí, entrenó, y de pronto, de un día para el otro, no se sabe por qué, renunció, se fue. Es más, está en Bucaramanga. Entonces el equipo envigadeño dice, no, mire, lo que firmamos está firmado. E hizo un reclamo ante la Comisión del Estatuto del Jugador, se la aceptaron, de manera que Millonarios va a tener que solucionar el tema con plata o hacer un reconocimiento o un parcial, no sé. Pero es un caso curioso, Martín.
El Envigado asegura que el préstamo, Hernán, vigente, tenía la cláusula de compra obligatoria, que son $400,000.
Exactamente.
Lo que pasa es que, pues hombre, el jugador renunció. Millonarios alega que sí, que él no terminó, que el arquero se fue por su decisión. Ya está, sí, como vos decías, en el Bucaramanga. Entonces, pero sí, pero mira que Millonarios se expone a no poder inscribir jugadores de otros clubes, sí, un año, por si de pronto le gana el caso el Envigado. Esperemos, ¿no? A ver qué pasa con Jefferson Martínez con este caso. Jefferson seguirá jugando en Bucaramanga.
Esa es la sanción, ¿no? No poder contratar durante un periodo largo jugadores.
Pero si se da, si gana Envigado el caso, pues.
Pero también, yo hago una pregunta, Martín. El hombre está en Envigado. Viene a Bogotá. Sí. Él se entera que están las negociaciones entre los dos clubes y finiquitan la operación. Como el jugador, si tenía decidido no jugar en Bogotá, pues hombre, dígale al Envigado, mire, yo no voy a ir a Bogotá, hagan lo que quieran, más otro lado, pero ¿cómo deja que hagan el negocio? Cierren el negocio y después renuncia y se va.
Claro,
se va. Y entonces Envigado dice, no, esa decisión es de él, pero el contrato que está firmado es Millonarios Envigado.
Bueno. Sí, qué enredo, ¿no? Qué embrollo ese.
Pero, ¿qué tal,
¿no? Pero bueno, la Comisión del Estatuto del Jugador aceptó la solicitud de Envigado. Entonces, eso pone en alarma pues al equipo de los Millonarios, ¿no?
Mira, hablando del Bayern y de los equipos alemanes, los equipos de Alemania se han mostrado ya reacios para ceder jugadores a las selecciones nacionales. Están pidiendo, entre otras, que no tengan que esperar después de volver de los compromisos con la selección. Es decir, en dicho otras palabras, no quieren ceder los jugadores. Y aunque la FIFA recordó que tienen los equipos la obligación, si hay petición, de ceder a los jugadores, ¿no?
Eso es cierto, y eso que ellos pues tienen puro jugador europeo de selección europea.
Ah, sí, señor.
Entonces, digamos que no tiene jugadores importantes sudamericanos y eso, ¿no? Tiene puro francés, sí, austriaco, tiene por ahí pues el polaco, claro, o sea, pero...
Martín, en un momento...
Canadiense también.
En un momento hubo quejas porque Pekerman dice que no trabajaba. Pues yo quiero decirles que Queiroz trabaja menos. Porque no me vengan a decir que con videos está trabajando, ¿no? Pues videos tiene todo el mundo. Yo me siento en mi casa y veo partidos y películas. Y, sí, supongo que ese es el trabajo. Pero trabajo de campo, ¿cómo que va a llegar un día antes del partido, el Martino. No, hombre.
Un día sí, no tiene presentación. No tiene presentación, amigos. Va a llegar ahí dos días antes y por Dios, y además que llevan tanto tiempo sin trabajar.
Sí.
Su equipo, o sea, estuvo con unas vacaciones
largas,
extensas.
Las entiendo que hay un atenuante, ¿no? La pandemia, ¿está bien?
Sí, que dice que él tiene miedo de salir. Eso me contaron, ¿no?
Sí.
Que él tiene mucho miedo de salir y tiene cierta paranoia
por lo de la pandemia. No, hay que entenderlo y respetarlo, pero en ese caso, hombre, confírmele o avísele a su patrono, que es la federación, vea, hombre, yo no estoy o sí estoy, ¿qué hago? ¿No?
Que él vendría en un charter de Europa con algunos de los colombianos que van a estar.
No, mejor dicho, mal.
Y que él allá está cerca a los jugadores.
La primera fecha para todas las selecciones de Sudamérica va a ser una cosa relativa, porque no le vas a poder decir, es que no entrenaron, es que no se concentraron, no, es que ni entrenaron, ni se concentraron, ni nada, todas, claro. ¿No?
No, una locura. Eso, bueno, ¿qué lo pasa que salga? El de Thomas Müller para Pavard. ¿Qué? Y Pavard metió un derechazo, se adhirió proletariamente, de forma irrestricta por el sector derecho, Hernán. Había acantonado el regimiento, el equipo del Sevilla, y con furor siniestro está atacando el equipo alemán. Le metió un derechazo para Pavard, la pelota se fue y se salvó el equipo del Sevilla.
No, mejor dicho.
Una locura.
Bueno, tranquilo. ¿Qué minuto va? 25.
Gracias por la pregunta, Hernán. 26 sí, minutos. Me encanta, esa pregunta me parece fascinante.
No, te cuento que tiene su veneno esa pregunta, porque yo no creo que después de que el Valle recibe un gol en cualquier partido, uno ve que no se demora mucho en empatar o hacer gol.
Es cierto, pero están atacando con todo, ¿no? Eso puso a todos los edecanes, a todos los adjuntos, a acompañar a los delanteros, Hernán. Está sofocando toda intención de poder razonar al equipo sevillano. O sea, el ímpetu está realmente sofocante para los españoles, Hernán.
El ímpetu de la Católica anoche frustró la posibilidad de triunfo del América. Porque esa Católica en el segundo tiempo me pareció que jugó mejor, ¿no? Más juego colectivo tuvo, me parece, que el América.
Y sabes que el América depende muchísimo de lo que haga Vergara. Ramos también, pero no anda bien. Y pues flojo el América en marca, ¿no? En el medio, muy flojo. Se dejó estar, se dejó dominar de la Católica. Ese Abuel les manejó la pelota, ese Rebolledo por izquierda. San Pedro hizo un buen gol. Fue en salida por derecha, los tenía locos. Y se dejaron estar, se dejaron dominar por la Católica.
Es el principio push. ¿Te acuerdas que tuvo que sacar? Tuvo que entrar Urueña, que ahí le metieron amarilla al ratico, pero porque estaba entrando la Católica por ese lado con relativa facilidad.
Muy hábil Puch.
Y el que veo que se va a caer con la titular es Graterol, el arquero venezolano.
Sí, muy bueno. Muy bueno lo del penal a Agüed. Zurdazo que atajó bien el arquero venezolano.
Hola, pero ¿por qué no le pegan duro a los penaltis estos jugadores ahora? Estaba acordándome del penalti de Ángelo.
Eso tiene que ser un disparo seco, estropajoso para que agarre templado, Hernán, templado.
Dale con todo, ¿no? Usaste una palabra que no se utiliza mucho y le diste un taponazo.
Taponazo. Claro. Inventarse un artefacto inverosímil, Hernán, de la potencia, ¿no?
Ah, bueno.
Perdigón.
Tenemos que hacer una pausa. Espero que no se vaya a atravesar el gol del Bayern o del Sevilla.
Sí.
Una pausa que ya ustedes saben por qué se hace sobre esta hora. Aquí está. Claro. Bueno, ¿qué trajo Martín hoy?
Bueno, amigos, hoy tenemos una música muy suave. Que me relaja, que me da paz. No, mentiras, es Testament, de un álbum de 1989, esto es puro thrash metal, banda Testament de Berkeley, California. del álbum que se llama Practice What You Preach. La canción también se llama Practice What You Preach. El cantante es Chuck Billy, de la etnia Pomo, una tribu nativa americana del norte de California. Amigos, alístense. Es la dispersión deletérea, tóxica y venenosa del thrash metal. Testament con Practice What You Preach.
Bueno, Martín, se cumplen mis preocupaciones. Se demoran mucho en cantar, pero bueno.
No, pero ahí está.
Bueno, pero está relativamente suave. Está suave, o me estoy acostumbrado, sí. Está como suave hoy. Sí, sabes que sí.
Es que, sí, pues retumba un poco, ¿no? Atorna,
sí, un poquito. Sí.
La brama, es la brama cósmica del thrash metal. Qué canción, Dios mío, qué desvarío, qué dislate.
Señores, una pausa, por favor.
¡Gol! ¡Gol!
33, déjelo. A ver, ¿gol de quién?
¡Gol, gol, 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 Muniz, qué capacidad expansiva, rodante, qué propagación tenebrosa, qué desenfreno tempestuoso, tormentoso, el del equipo alemán empata 1-1, Bayern Múnich, Sevilla.
Antes de la celebración, permítame, Martín, tengo que hacer una aclaración. Yo respeto la opinión de la gente, pero me parece que no tienen razón un tuitero que se llama Andrés González Puerta. Dice, lo criticaban. No, diga lo criticábamos porque usted estaba en el combo de los anti-Pekerman. Quiero decirle al señor Andrés González que yo, no, uno critica el juego, lo que hace la selección en un partido, y puede decir que el técnico se equivocó, que es malo, que se equivocó en los cambios, todo lo que usted quiera. Pero yo meterme a decir que trabajaba o no en la semana, nunca. No me meto en eso. Y hoy todavía lo digo, Queiroz no sé si trabaja en la semana o no. Lo vamos a ver en el próximo partido y ahí tendremos todos derecho a criticar. Pero criticar si se vistió feo, si trabajó, si madrugó, no. Esa parte no, nunca estuvo en el resorte del comentario. Pero bueno, Martín, tenemos que... ¿Viste que te dije que ese Bayern me llamaba la atención que se ha demorado mucho en empatar? Equipo.
No, es una locura.
No pasa 20
es
minutos con un gol.
Mira, no. Bayern Múnich, eso es una carrocería, de verdad. Es agobiante el equipo. No deja respirar al Sevilla. Como te decía hace un día, es chasis sofocante. O sea, va todo el sistema opresivo y asfixia, ahoga al equipo del Sevilla. No le deja tocar la pelota. Y fuera de eso, llega al área y desenfunda. O sea, y desenvaina y rápido. Es un equipo directo.
Bueno, me gustó algo que dijo un técnico, Alfio Basile, que fue aquel que sufrió el 5-0. Resulta que un jugador, Di María, que ustedes lo conocen, a quien sancionaron 4 fechas del campeonato francés por el escupitajo que propinó a un rival, se sintió triste, mortificado y reclamando que por qué no lo llevaban a la selección si andaba muy bien él y tal. Y entonces Basile le dijo, mire, ningún jugador tiene derecho a reclamar un puesto en una selección o a mortificarse porque no lo llamaron o sí lo llamaron. De manera que en eso tiene que respetar al técnico que sea. Se estaba refiriendo a Scaloni, ¿no? El técnico de Argentina. Pero me pareció oportuno. ¿Qué tal eso salir? Ay, ¿por qué no me llamaron a mí si yo soy muy bueno? No, hombre.
Sí, ahora le han dado muchas oportunidades a Di María en selección. A mí me parece un jugadorazo de una gran habilidad. Pero pues digamos que en los últimos, en las últimas temporadas en selección no le ha ido bien.
No
ha sido tan importante. Digamos, el Mundial también se ha quedado. Entonces, le quieren apostar a Lucas Ocampos, extremo izquierdo del Sevilla, que ahorita está jugando. Me sorprende que haya llamado a Cristian Pavón, del LA Galaxy, un jugador que daba para más, supuestamente, que alguna vez lo quiso el Arsenal. Pero era de Boca, y Joaquín Correa es el otro extremo que ha llamado de la Lazio, y también además este Marcos Acuña también puede jugar como extremo, ¿no? Entonces bueno, le ha apostado a estos jugadores.
Martín, esta noche a las 7 de la noche, Medellín, el Independiente Medellín, Boca Juniors, con un panorama complicado para el rojo poderoso, porque si no hace punto, Martín está por fuera, está con 0 puntos en el grupo.
Claro.
Y Boca viene a pelear su partido. Trae una nómina más completa, me parece, ¿no?
Sí, no, pues lo del Medellín ha sido como una especie de desaguisado. Pero bueno, Boca no gana en Colombia, Hernández, desde 2004, que fue al Cali con gol de Fabián Vargas.
Sí.
Y resulta que con Boca no vienen ni el técnico ruso, no viene Guanchope Ávila, ni Bufarini, que es un muy buen lateral derecho.
Bueno.
Y pues ahí está el Medellín, ¿no? Con Mosquera, Delgado. Está Jesús Murillo, Cadavid, Giraldo, Walter Rodríguez, que está en deuda, era mejor a Regui hasta ahora, Larry Angulo, Reina, Edwin Mosquera, un extremo, Monjes, Escalante por izquierda, que es de Boca. Podría ser la alineación.
Sí.
Y pues parece que no empezaría Edwin Cardona, ojalá que sí, pero está Campuzano en la titular,
ahora
no iría sí. más, ¿no? Y juega Maroni. Viene jugando Maroni, Salvio viene jugando muy bien, va a estar Tevez, va a estar Soldano, aquel delantero que era de Unión Santa Fe,
bueno,
de Santa Fe.
Es decir, tiene una nómina más completa, Boca. Medellín tiene que echar sus restos, como se dice hoy, en el Atanasio Girardot. Hombre,
pues está a 7 puntos del segundo, eso es una locura cuando faltan 2 partidos.
Bueno, y tenemos además hoy, muy temprano, a las 5 a Wilstermann Peñarol, y también a las 7 tenemos Delfín del Ecuador y Santos. Son 3 partidos de anoche en la Copa. Realmente la única novedad grande es que con la derrota de Libertad renunció o se fue Ramón Díaz de la dirección técnica de Libertad de Asunción, el segundo técnico que cobra la Copa, ¿no? El otro fue en nuestro paisano Flavio Torres en Binacional. Y no se extrañe usted si a Bobadilla hoy en el Medellín lo empiezan a apretar, porque mal la campaña, el equipo no juega bien, pero es que dejaron de desbaratar el equipo, lo desarmaron, Martín, y no trajeron a nadie así representativo. ¿Ah?
Eso también es cierto, ¿no?
Pues
o sea,
sí.
Es que se les llevan los jugadores más importantes. Entonces,
Ricaurte,
pues, muy complicado.
Arregui.
Ricaurte, ¿qué tal lo de Ricaurte? Vital. Caicedo también se le fue.
Ah, sí,
y antes se le había ido Cano. Es que
Cano, sí.
Realmente le mojaron la pólvora al equipo. Hernán, mira que en Libertad, pues es Libertad, perdió con Caracas 2-1. Por eso renuncia Ramón. Y Alex Mejía y Bocanegra jugaron, ¿no? O sea, Bocanegra jugó media hora y Alex Mejía jugó todo el partido.
Alex Mejía
y
mejor.
Sí. Y mira que Defensa y Justicia le ganó 2-1 al Olimpia.
Sí.
En Olimpia jugaron Otálvaro, lo jugó todo el partido. Jorge Arias entró a la media hora por un lesionado. Y en Defensa y Justicia jugó Mauricio Duarte. ¿Vos te acordás? El lateral izquierdo del Cúcuta.
Del Cúcuta, sí.
Sí, señor. Entró al 77. Ahí
jugó. Surdito bueno ese.
Sí, bueno, sí. Buen tiro libre. Paranaense 2, Colo-Colo 0. No jugó ni Felipe Aguilar, no jugó Alvarado tampoco. En Alianza Lima 0, Racing 2, jugó Cristian Zúñiga, un delantero que era de Leones. Ganó Racing 2-0, hizo gol Garré, el nieto de Garré hizo gol, el zurdo que es del City. Y ya para finalizar esto, bueno, Orejuela muy bueno con Gremio, ya lo hablamos, Orejuela jugó todo el partido, y Romaña jugó en Guaraní en el 0-0 contra Palmeiras.
Bueno,
Romaña era un central que era del Medellín.
Del Medellín. La Copa Libertadores pues sigue mostrando buena capacidad de gol. Anoche creo que se marcaron en los partidos, se marcaron 7 partidos, se marcaron 13 goles. No está mal, va bien. Bueno,
sí, está bien.
Ese muchacho, Gustavo Torres, un delantero que era de Quindío, pasó a Nacional, se lo llevó al Mirón con Loaiza, ¿te acordás? Y con Salazar,
claro,
a San Lorenzo. Loaiza tuvo una lesión seria y creo que está recuperándose todavía para jugar en Defensa y Justicia. Torres, dicen que tiene una posibilidad de irse para Suiza. Ese muchacho parece que sí, parece que no, a veces, no sé.
Le cambiaron la posición, ¿viste? Osorio se la cambió, era extremo y lo volvió nueve.
Nueve, por eso, no sé.
Y bueno, pero le cambió la posición, pero me parece que no ha estado tan mal como número nueve. Ahora, va a Suiza, vos te acordás de... bueno, Trelles jugó en Suiza, Álvaro Domínguez jugó en Suiza también.
Sí, y que en paz descanse, Andrés Escobar jugó en Young Boys.
Claro, también. En Berna. Sí, bueno. Jugó y Álvarez Balanta, estuvo en Basilea. Hay un jugador, Laborde, o sea, un delantero que era del Lugano. Sí. Ese delantero también que fue el Huila. Sí, también estuvo, bueno, estuvo en Suiza.
Hablando de delanteros, resulta que ese Prato de River ha llegado a 27 goles en todas sus participaciones de Copa Libertadores. Sin embargo, el jugador argentino que más goles tiene en Copa Libertadores es uno que estuvo aquí en Bogotá, Daniel Onega. Fue jugador campeón con Millonarios. Onega tiene en este momento, en la historia, pues, tiene 31 goles. Tiene Onega. Y Prato tiene 27, o sea, lo tiene más o menos cerca. Pero Onega tiene una marca muy complicada de superar. Hizo en una versión de la Copa Libertadores, 1966, 17 goles para River. Daniel Onega.
Para River, la vez que quedó campeón Racing. ¿Fue?
Hombre, ¿sabes qué? Me alegró mucho encontrar a Rubens Galaxy, un buen muchacho brasileño, jugador que estuvo en una selección juvenil de Brasil, jugó mucho tiempo en Fluminense, vino a jugar a Millonarios, es más, se casó con colombiana, tiene dos hijas y creo que una de ellas vive aquí en Bogotá. Él está ahora en el sector de la economía, estudió, no sé si administración de empresas o qué, Rubens Galaxy, muchacho correctísimo. Jugaba
de todo, ¿no?
En Brasil, de lateral o volante en primera línea.
Buen jugaba jugador, de todo, hasta de central siendo bajito.
Sí, era bajito.
Jugador, sí, era bajito. Jugó con Ediño, por ejemplo.
Pero ese Ediño sí era grande.
Sí, Ediño era un central y jugó con Rivelino. Rivelino fue un ídolo de Fluminense.
Y Doval. Ese Ediño estuvo jugando cuando Zico fue a Italia al Udinese.
Eso es cierto, Pues eran Oscar, los centrales de ese equipo con Zico eran Oscar y Ediño, pues de selección, ¿no?
Sí.
De selección, pero ese Fluminense que vos decís de Galaxy, ese sí estaba Rivelino alcanzó a jugar con él, o sea.
Sí.
Él dice que eso es lo que más recuerda, pues con semejante monstruo, ¿no? Ese Rivelino. Ve, para vos, ¿cuál era mejor, Hernán, ahorita que hablabas de Onega? ¿Daniel o el hermano? No.
Hermindo Onega.
¿Sí? ¿Era mejor Hermindo?
Uy, sí, Hermindo Onega. Que jugó en River, Peñarol y terminó jugando en La Serena de Chile.
Sí.
En un accidente de carretera perdió la vida. Ese era un jugadorazo.
Hermindo no jodas. Onega. Daniel Onega, pues estuvo en Millonarios, que era el espectro.
Ya veterano.
El fantasma, sí.
Bueno, el Tolima, esta me parece buena noticia para Tolima, regresa casi ya. Danovis Banguero, pero Gordillo, Campas y Albornoz no están en la lista para enfrentar al América el fin de semana. Partido que al fin no le aplazaron al América, ¿no, Martín?
América. No.
Había
no, señor.
Que lo aplazaran, ¿no?
No, nada que hacer. Tienen que jugar todo, Hernán. O sea, jugar con suplentes, como sea. No aceptaron. Bueno. No aceptaron el aplazamiento, la suspensión de partido, o pues pasarlo a otro lado. No, es que está no terminado. Hay, es que está peñuscado, va. 1-1, Hernán, faltan 30 segundos. Bueno. Un cambio de frente de Thomas Müller, no, eso es mucho animal. Sí. ¿Y ese Sané? No, ese Sané, no, eso Sané. Es mucho marrano. Sané es mucho marrano. Sané. Eso es mucho jugador, Hernán. ¿Ah?
No, tengo una cosa. Hay un jugador que ha sido buenísimo siempre, Kanté. Lo están buscando por toda parte. Kanté juega actualmente en el Chelsea, pero en cualquier momento lo transfieren.
El volante... No, ese volante te mata, o sea, te rasura, te lima en el medio y además sabe mucho con la pelota y es un jugador incansable, es intenso, además es sanguíneo. Bueno, se acabó el primer tiempo, Hernán. 1-1, terminó agolpado el Sevilla, atrás defendiéndose, porque este equipo alemán, por las bandas, por el flanco derecho, izquierdo, con Sané, con Gnabry, te llega y te transita sin ningún tipo de cortapisas, ellos van, ellos no comen de nada, ellos atronan de verdad en cada ataque. Es una locura. Qué certeza, por Dios, la de este equipo, bueno, para, para jugar. Inconmovibles.
Esta es una historia que le prometí a Calvás. ¿Cuál es el jugador más rico, que más plata tiene en el fútbol del mundo hoy?
Mira que ahorita que conversaste con Calvás, sí. Vos hablaste de un sobrino, me parece, del sultán de Brunei, ¿no?
¿Dónde queda Brunei? Brunei.
Eso es el sudeste asiático, Hernán. Eso es cerca a Malasia.
Bueno.
Eso es cerca a Malasia. Es la isla, si no estoy mal, isla de Borneo. Y es ahí mismo. Y pues es muy cerca a Malasia. Pero hay un jugador volvió millonario, Hernán, además de este.
Espérate. Sí. Este sultán, se llama así, ¿no? Sí. Brunei, el tío, pues, del muchacho, no tiene sino 20 mil millones de euros. 20 mil, sí. No 20, 20 mil. Entonces, el muchacho se fue a jugar después de estar en Inglaterra, donde no llegó legalmente a la Premier. Estuvo en equipos ahí. Se fue a jugar al Marítimo de Funchal, en Portugal.
Sí,
y
señor.
Lo presentan como el jugador más rico, ¿no? El rico es el tío. Ahora no,
claro,
no sé si le dará la herencia, pues.
Él llama Volquia. Es conocido como Volquia. Faki Volquia.
Volquia.
Sí. Bueno, Volquia. Resulta que hay un jugador, Hernán, que llama Mathieu Flamini, que vos lo viste en Arsenal, ¿te acordás?
Sí,
en el Milan,
Flamini.
Un volante de marca. Pues resulta que él compró una empresa hace un tiempo y pues se volvió accionista. La mitad de la empresa es de él. Una empresa que produce ácido lebulínico, y resulta que el valor en el mercado de esa empresa ya se volvió de 30 mil millones de dólares, Hernán. Porque resulta que ese ácido lebulínico ayuda a disminuir el óxido de carbono. Entonces las acciones subieron muchísimo y entonces este jugador se volvió pues un megamillonario. Toda una locura,
bueno.
Hernán. Flamini.
Hablemos de
Salvaje.
De mira, mire.
Salvaje.
El 11 Caldas anuncia que tienen 3 jugadores con COVID-19 o resultado positivo, digamos. El Flamengo de Río tiene 16 jugadores, Martín, con positivo. Entonces, ellos habían pedido que le aplazaran en el Brasileirão partidos, no lo autorizaron, y entonces hoy el técnico también tiene el catalán, Torrent, tiene también positivo. Resolvieron llamar toda la división, digamos, de 20 años, todos los jugadores que tengan, en la sub-20 que tienen ellos, pues, para que se integre a los pocos profesionales que quedaron y atiendan el campeonato, porque no autorizaron suspender el juego, que creo que era con Palmeiras.
Sí, no, qué vaina, ¿no? Pues, no, y el caso de Hernán, acá tenemos el caso de Once Caldas, ¿no?
Ya tengo tres.
¿Cierto?
Once Caldas, sí, señor.
Bueno, tres jugadores, porque hay un administrativo, una persona que trabaja ahí en la administración, pues, y están otros tres funcionarios de servicios generales del equipo de Once Caldas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Tienen partido contra Nacional. Mañana hay que estar pendientes, 8 de la noche.
El Nacional
también tiene bajas, oiga.
Sí, ¿no?
Porque sí, el Nacional no puede contar con Gerson Candelo, no puede contar con Mafla, el lateral izquierdo, tampoco con Deiner Quiñones.
Bueno.
Oiga.
En el numeral, muchas gracias a todos los que escriben. Por ejemplo, José Luiño gana Bayer. Un saludo a Aníbal Castro, a Juan Sierra, ganará la oruga mecánica. Nico Payán, gana Bayer. Darío Prieto, le pondría 2-0 a favor del Bayer. Bueno, ya no se da porque ya Sevilla hizo un gol.
Sí.
Neider, el Bayer da miedo, mínimo gana por 3 goles. Bueno, empatan, dijo Néstor Javier Ramírez. Bueno,
Hernán. ¿Viste que el programa tiene nuevo, tiene patrocinador?
Sí.
Te felicito.
Recuerda.
Pues,
sí, whisky. Sí, claro.
Sí, black and white. Entonces, que por favor...
No te sobra. Para
que les mande saludos, Hernán.
No,
un saludo allá a todos.
Sí, ¿cuál es la velocidad que me dijiste que desarrolla el Mercedes?
El 200. Progressive B200, sí, B200, no, pues 223 kilómetros por hora, hombre, por Dios santo.
Ah, bueno.
Es una locura.
Aquí este señor José Eduardo Arango dice, el Bayer es una máquina, presiona la salida del contrario y buen físico.
Sí.
Debe ganar.
¿Mm? Debe ganar y...
No.
Además tiene esa manivela en el medio, ¿no? Que es ese Kimmich.
¿Manivela?
No, 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 no. No,
te estaba
no de verdad.
De los Ford del año del de manivela.
No, es que no lo has visto cómo le da energía al equipo. Es una fuente de electricidad permanente, carburante, la del gran Kimmich.
Ese Müller. Uy, qué tipo. Incansable. Y es grande, ¿no?
Sí,
de edad, ¿no?
Ah, no, la potencia física, el recorrido de ese equipo es fastuoso, ¿no? Se le nota como una omnipotencia.
Bueno, apenas tengamos, si es que dan la lista de convocados de Colombia, que ya más o menos se ha filtrado, pues, pero no oficial.
No.
Podemos establecer el promedio de edad de la Selección Colombia, a ver cómo está, ¿no?
Claro.
¿Estará eso 27 años, 26
por
años
ahí,
por
sí.
ahí?
Sí, 27. ¿Sí? 27, mira que hablábamos de, bueno, Ospina, el técnico Gattuso, lo prefiere a Meret, el técnico, el arquero italiano. ¿Sabes por qué, Hernán? Gattuso lo prefiere porque juega muy bien con los pies. Él quiere fundamentar mucho la salida desde el pase con el arquero. Y a él le parece que Ospina además de que es buen atajador, que es lo principal, pues le ayuda a salir bien el equipo, que tiene más precisión en los pases con el pie, Hernán.
Sobre eso, dos detalles. El jugador que alternaba con Ospina, Meret, tiene posibilidad de dos equipos en la misma Italia, de irse para allá. Bueno, y hablando de manejo de los pies, uy, el horror del arquero chileno anoche frente al América, cuando regala el pase... que lo aprovechó muy bien Dubán Vergara, la quiso jugar yo no sé a quién,
un golazo.
La jugó hacia el centro, y él en un lado. ¿Ah?
Claro, no, un golazo, la definición, muy buena. Ese arquero, Hernán, es un argentino Dituro, sí.
¿Ah, sí?
Dituro, que pero, sí, más bien, no sé.
Puso,
¿no?
Mira, como... la pelota entró tan ajustada que yo creo que el arquero se alcanza a chocar con el palo. Se tiró tarde, bueno, se tiró a ver si llegaba, no llegó. Muy bien Duval.
Sí. Ese Dituro, Duval. Estuvo en España, arquero.
Sí, yo creo que el América sí necesita definir quién acompaña más a Vergara, me parece, ¿no?
Sí, Ramos uno pensaría que va a jugar mejor, ¿no? Va a estar mejor, ¿no? No está pasando por un buen momento, ¿no?
No.
Y los volantes, me parece que dan muchas facilidades. O sea, Paz fue un volante muy importante para el Campeonato de América. Pero no sé, no hay tanta coordinación, no se están compaginando bien, se dejan estar, le falta agresividad al equipo.
Martín, y también hay que entender, Paz es un volante más de primer... Dejo es que quita, estorba, quita. Pero de ahí a que organice jugada para la salida, solamente lo hace Carrascal,
claro,
a ratos.
Carrascal. ¿No? Sí, Carrascal. Y sabes que tiene, me parece que los laterales están, pues le falta, ¿no? Les falta buena salida.
Sí.
A mí me parece que Velasco es un jugador, pues que es el mejor ahí, no ha podido jugar, y pues juega Giraldo, lo reemplazó Quiñones, perfil cambiado.
Yo sigo insistiendo, pues porque lo he visto ya, a mí ese Ureña... me parece que es más volante de primera línea, lateral. Sí, trata de ir y va, y marcó un golazo y todo, pero eso que nota uno que se siente como más cómodo en la zona central que en la zona lateral.
Eso sí,
tendría que mirarlo el técnico,
¿no? Claro, porque Arrieta se lesionó. Entonces, y pues Quiñones es un jugador muy joven, tiene mucho futuro, fue muy importante en el título, pero sí necesita un jugador que de pronto más hecho, más consolidado ahí para la Copa Libertadores.
Dejamos el partido Bayern 1, Sevilla 1, no ha reanudado el segundo tiempo, y está ya don Yamí Palacio. Don Yamí, ¿qué tal?
Hola, doctor Peláez, buenas tardes. Gracias por pasarme la antorcha esta tarde. Espero con el mismo entusiasmo narrar cada uno de los movimientos en ese partido que usted mencionó.
¿Cómo es que se dice en atletismo? Pasó el testimonio.
El testimonio deportivo, sí.
El testimonio, sí.
Sí, ni más faltaba. Don Hernán, un comentario para usted, si me lo permite, y otro para don Martín. Para usted, recuerdo que el Plebeyo, la canción con la que usted arrancó su segmento, era la canción que había en una telenovela de la noche que dirigía don David Stivel, Mi sangre, aunque plebeya.
No fregues.
¿La recuerda?
¿Con Ronald? ¿Con Ronald Ayazo?
Stivel hincha de River, me acuerdo que era Steven.
Sí, che. ¿Te pagan poco? Hace poco.
Ah, sí. Y, claro, gran director.
Entonces recuerdo que esa era la canción de Mi Sangre Aunque Plebeya, aunque no recuerdo si la versión era esta que usted menciona o una de Olimpo Cárdenas, pero por si acaso, sí era la misma canción.
Muy bien.
Bueno, para don Ronald Ayazo, creo, y con Kepa.
Kepa Amuchastegui.
Amuchastegui.
Kepa Ayazo.
Ah, Martí.
Mucho pendejo.
Bueno.
Don Hernán, una pregunta para Martín. Usted mencionaba a un jugador y decía que era austriaco-filipino. Que,
no. Claro.
¿Un jugador de tres continentes?
Mira, es que la historia es una locura. Álava es un central o lateral izquierdo austriaco, nacido en Viena. Sí, pero el papá es de Nigeria. Sí. La mamá es de Filipinas.
Caramba, tres continentes, un mismo tipo.
Y entonces, él tiene las tres nacionalidades. La mamá, entre otras cosas, fue una reina de belleza muy conocida en Filipinas. Uh-huh. Ustedes saben que a mí uno de los hobbies es son los reinados de belleza. Me encanta el tema.
Claro, me imagino.
Entonces, no, sí. Pues digamos las cosas como son.
Hola, Martín, Estela Márquez Zabaski, que fue reina.
Sí.
Casó con un filipino, con...
Sí, es cierto.
¿Cómo se llamaba?
Con Ferdinando.
No sé.
Un tipo... ¿Con Ferdinando? Bueno.
¿Con el señor Marcos? Bueno, no,
Aret. Aret. Con Ferdinando Marcos. No, mentira, no. Pero sí, ella casó. Ella casó y ella estableció allá en Manila.
Sí, en Manila. Sí,
pero además tuvo que ver con la preparación posterior de otras reinas filipinas. Martín, averíguate en tu enciclopedia de reinas y verás.
No, claro, no. Yo quisiera hacer un programa con el doctor Peláez como de reinados. No sé si a él le gustaría.
Martín, que tiene tres nacionalidades, de Zarzal, de Bucalagrande y de Jamón.
¿Por qué no coge oficio? Y, mire, señores. Ay, señores.